Bueno, 7 minutos pasan de las 12 del mediodía y ya tenemos al otro lado del teléfono a Miquel Gómez, el compañero de blog, el compañero que nos hace la colaboración mensual de Blogosfera. Guardión, Miquel.
Opa.
Bueno, pues hoy tratamos tres temas diferentes, ¿verdad? El primero de ellos sería la vital importancia del descanso tecnológico y las paradójicas tecnologías que nos pueden ayudar a alcanzarlo. ¿De qué nos vas a hablar en relación a esto?
Sí, bueno, pues básicamente es un poco lo que se está llamando, lo que se está viniendo a llamar como una especie de estrés por utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Está todo el rato pendiente del teléfono móvil, de las redes sociales, de las notificaciones. Ya hemos hablado alguna vez de esto, entonces seguramente ya nos vaya sonando, ¿no? Entonces, parece ser que el cerebro, digamos, que tiene una especie de... se estresa con tanta notificación y con tanto estar pendiente, digamos, del teléfono móvil, pero a la vez no puede desengancharse, ¿no? Entonces se produce una especie de paradoja con estas tecnologías que, por un lado, aportan mucho estrés, pero me parece que además crean una especie de pequeña dependencia. Entonces, esto supone una serie de problemas, pues por ejemplo, a la hora de hacer trabajo, y ahora que parece que estamos un poco más metiendo el tema del teletrabajo, pues parece que con el tema de las reuniones, por ejemplo, se están dando cuenta de las reuniones online generan mucho más estrés que una reunión física, y las plataformas pues de videoconferencia, digamos, que se están poniendo a trabajar para solucionar o para que la productividad de estas reuniones sea mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no recuerdo mal, Microsoft, en la herramienta suya de Outlook, lo que ha decidido es crear, digamos que poner 5 minutos después, empezar la reunión 5 minutos después de lo que es de la hora fijada por los usuarios, ¿no? ¿Para qué hacen esto? Básicamente lo hacen para que personas que tienen reuniones muy seguidas puedan tener, digamos, esos 5 o 10 minutos de descanso y que, por tanto, el cerebro descanse y pueda seguir trabajando, pueda estar un poquito más pendiente de las reuniones, ¿no? Aunque sí es cierto que hay que fomentar una nueva cultura del trabajo a distancia, y el propio Microsoft da 3 consejos que son acortar las reuniones entre 20 y 40 minutos, realizar reuniones de equipo que no estén relacionadas con el trabajo, y programar reuniones solo de voz mientras se pasea, es decir, no hacer reuniones online estando sentados, ¿no? Y esto lo que hace es cambiar un poquito el escenario y, bueno, pues mejorar un poco el bienestar físico.
Ya, Miquel, con todo esto que estás comentando, bueno, a mí se me hace muy conocido, y seguro que a todo el resto de oyentes también, ¿no? El tema de la dependencia a las redes sociales y también el cansancio de las reuniones online, que, bueno, durante el confinamiento todas las tuvimos en este formato, y está claro que de alguna manera pues no van a desaparecer de un día para otro, pero me llama la atención, como tú bien dices, que de alguna manera, bueno, pues el mismo Microsoft, ¿no?, da algunas recomendaciones, como el descanso son los 5 minutos, bueno, y las otras 2 que mencionabas, y me llama la atención precisamente porque da esas recomendaciones para que sigamos, ¿no?, haciendo esas reuniones online. Exacto. Incluso me llamaba la atención aquello que decías de, bueno, no, hacer reuniones online algo más informales, ¿no? La segunda de las medidas se refería a eso, cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Porque al final sería como ya no solo en el trabajo, sino en otros ámbitos, o incluso como mezclar el ámbito del trabajo y el ocio, incluso en la tercera de las medidas que proponían, ¿no?, de poder estar en una reunión mientras paseas. Bueno, claro, la verdad es que resulta bastante loco.
Aquí hay una cosa que puede resultar muy curiosa, que es, evidentemente, hay una serie de herramientas tecnológicas que pueden facilitar el trabajo a distancia, que pueden hacerlo mucho más cómodo, Pero evidentemente, si tú tienes que estar pendiente de tu teléfono móvil por si te llama tu jefe para cualquier cosa, pues evidentemente vas a seguir teniendo ese estrés, ¿no? Lógicamente, ahí poco puede hacer una herramienta tecnológica y el problema se tendría que abordar desde otro punto de vista, ¿no? Uh-huh. Aún así, por ejemplo, si es cierto que están surgiendo nuevos soportes, por así decirlo, como es por ejemplo un teléfono móvil que tiene lo básico, que es simplemente llamadas y mensajes, para ponerse música, pero no tiene WhatsApp, no puede conectar con redes sociales, y que esto, bueno, pues puede ser algo, parece que está ayudando un poquito a desestresar siempre que este móvil se utilice única y exclusivamente para trabajo y luego se tenga un móvil personal, digamos, para tu vida personal, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otro que me parece bastante curioso, que es una especie de cuaderno. Es un cuaderno digital en el que tú escribes digitalmente y luego todo lo que escribes te lo pasa a un PDF, pero da una sensación de que estás escribiendo sobre un papel, ¿no? Y además es como plegable el cuaderno. Es bastante curioso, ¿no? Y parece ser que hay estudios que dicen que no nos estresamos tanto cuando escribimos sobre papel que cuando estamos escribiendo sobre una pantalla o mirando una pantalla, aparte de la fatiga que puede producir a los ojos o incluso al propio cerebro el estar constantemente mirando una luz, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente los cambios tienen que ir por otro lado, y es cómo afrontamos el trabajo y sobre todo el trabajo a distancia, ¿no? Sobre todo tener la capacidad de desconectar, porque muchas veces con el trabajo de distancia pues no tenemos la capacidad de desconectar, y de hecho hay sentencias en Francia que avalan esa capacidad o esa posibilidad de, evidentemente, fuera de las horas de trabajo no tienes por qué responder las llamadas de tu jefe que te va a encargar seguir trabajando a distancia, ¿no?
Claro, claro. No sé si quieres comentarnos algo más relacionado con este tema o pasamos al siguiente.
Pasamos al siguiente tema. Me parece bastante curioso lo de que YouTube pagara a periodistas para crear sus propios canales. Uh-huh. Yo creo que es un poco también, a YouTube también le está llegando un poco el tema del descrédito por las fake news, ¿no? Es algo que está castigando mucho a Twitter, que está castigando mucho a Facebook, incluso en Instagram, Telegram, WhatsApp, pero parecía como que YouTube se estaba librando un poquito de la polémica, a pesar de que sí tenía bastante contenido de fake news, ¿no? Entonces, parece que una de las soluciones que ha buscado YouTube, que en realidad también es ya la estaba haciendo Facebook, es pagar o financiar a periodistas freelance para que puedan poner su canal de información veraz, uh-huh, entiendo, en YouTube, ¿no? Estamos hablando de unos no recuerdo, la verdad es que es muy poquito porque es a nivel mundial, estamos hablando de entre 40 y 60 profesionales que recibirían unos $50,000 cada uno y ya está, ¿no? Uh-huh. Sí, parece que la intención es conseguir esto, ¿no? Uh-huh. Dar un poco más de crédito a los periodistas que sí hacen bien su trabajo, pero intentar que, digamos, las fake news no tengan tanto recorrido en ese canal. Uh-huh. Y luego, además, aparte de esta de darle a periodistas freelance esta aportación económica y este impulso, pues también quieren hacerlo con 20 o 30 medios de comunicación, ojo, no medios de comunicación, digamos, al uso, sino única y exclusivamente que sean medios de comunicación digitales. Es decir, no puede ser una televisión, no puede ser un periódico, los que estén, los que vayan a recibir esta ayuda, que ya es un poquito mayor, son $200,000 cada una, pero también a nivel mundial, entonces son 20 o 30 medios de comunicación digitales, que no sé si van a tener, si esto va a aportar mucho a la lucha en contra de las fake news. Pero bueno, uh-huh, parece que por ahí van los tiros. Ya digo, es un movimiento de YouTube que es al fin final es Google, y es algo que también está haciendo Facebook.
Sí, sería bueno, como dices,
veremos cómo funciona.
Sería como dices, un limpiado de cara, ¿no? Un lavado de cara para, sí, bueno, pues de alguna manera para disimular, ¿no? Todas estas estos contenidos
sí, hombre, pues al final siempre estamos diciendo quién más está sufriendo propio descrédito por la llegada de las fake news, o por el impulso ahora mismo que tienen las fake news, son las propias redes sociales. Y parece que aunque siguen creciendo como una fuente de información, no son una fuente de información fiable, o los usuarios no lo están percibiendo o no lo perciben como una fuente de información fiable, ¿no? Digamos que la fiabilidad en medios de comunicación pues es algo bastante importante.
Miquel, está mirando un poco por encima el enlace que nos enviabas con información acerca de esta noticia. Aquí hablan, como tú bien decías, entre 40 y 60 profesionales freelance y 20 o 30 medios de comunicación digitales, pero entiendo que todavía no es una medida que está en marcha, sino un proyecto, ¿no?
No,
de YouTube.
Exacto, sí, esto ya sabemos. Las redes sociales lo que suelen hacer es explorar primero y lanzar pequeñas pruebas, y si las cosas funcionan, tiran para adelante y lo generalizan un poco más. Si no, pues se queda atrás.
Sí, porque como tú bien dices, son cantidades muy pequeñas, ¿no? En comparación con todas las...
Sí.
Con todo el resto de contenidos que pueda haber en YouTube, incontables.
Eso es.
Pues no sé, ¿quieres que pasemos al tercer y último tema?
Sí, con un poquito, digamos, la polémica con respecto a Amazon. Bueno, ya hemos explicado muchas veces que a la hora de hacer compras online, la mayor parte de los usuarios a lo que va es a los comentarios o a las opiniones de otras personas que han comprado ese mismo producto, ¿vale? Entonces, normalmente lo hacemos porque nos fiamos mucho más, es lo que llamamos el microinfluencer, ¿no? La microinfluencia. Nos fiamos o tendemos a fiarnos mucho más de personas que a las que identificamos como muy similares a nosotros, ya no grandes influencers. De hecho, los grandes influencers están demostrando que no tienen una efectividad tan grande como se les presuponía. Pero sí, tiramos mucho de ir a los comentarios, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con Amazon, y de hecho la parte más visitada de un producto en la página de Amazon, pues suelen ser los comentarios, ¿no? Lo que ha pasado es que hay una filtración que la verdad es que sí es bastante preocupante, porque estaría acusando a Amazon de engañar a base de comprar a usuarios que hacen buenos comentarios en determinados productos y que luego reciben como premio, reciben esos productos, pero posteriormente a haber hecho los comentarios, con lo cual, digamos, está engañando a las personas que van a Amazon a comprar, ¿no? Estaríamos hablando de que tienen una especie de red formada por unas 200.000 personas. No es ninguna tontería de movimiento, y es una red bastante bastante extensa, con lo cual, digamos, la mayor herramienta que tiene un comprador en Amazon para valorar si un producto es bueno o es malo, pues podría estar distorsionada, ¿no? Entonces, esto lo han señalado el Washington Post, la Organización de Consumidores y Usuarios, es decir, tenían la sospecha, pero ahora parece ser que una pequeña filtración está dando datos más exactos de esto y cuál es la metodología, que ya te digo, es una persona hace comentario sobre varios productos y después, una vez que se confirma que ha hecho esos comentarios, recibe ese mismo producto. Entonces, yo creo que incluso esto debería ser bastante perseguido, porque al final está engañando al consumidor. Y bueno, pues veremos qué pasa, ¿no?
Sí, por lo que dices, Miquel, ha sido una filtración que ha aparecido en diferentes medios de comunicación, pero entiendo que a través de los tribunales no han tenido ninguna sanción judicial, ¿no?
Hombre, me imagino que de momento no, pero yo supongo que alguien debería empezar a a actuar con esto, ¿no? Porque en realidad son, es que no estamos hablando, son 200.000 usuarios implicados, pero es que son 13 millones de comentarios. No es ninguna tontería. Y ya te digo, se está engañando al comprador de Amazon y se está yendo además a la herramienta más útil que podía tener un comprador de Amazon. Con lo cual, evidentemente hay un engaño. Y luego además puede haber incluso alguna especie de competencia desleal a otras marcas que no tengan la capacidad de comprar o de influir sobre los comentarios de artículos que están en Amazon, ¿no?
Entiendo. Pues Mikel, no sé si quieres comentar algo más acerca de este último tema. Pues van, ¿eh? Pues entonces por hoy lo dejamos así. Un gran arte, es que ricasco, agur.
Venga, agur.